Dicen habitualmente, Oscar. Estamos en comunicación con Facundo Iñiguez, que es cardiólogo del Hospital San Bernardo. ¿Qué tal, Facundo? Aquí Oscar Humacate y Martín Van Damme, te saludamos.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Yo muy bien?
Bueno, me alegro. Sabemos, Facundo, que justamente uno de los problemas que tuvo la pandemia es que mucha gente que tiene problemas de este tipo dejó de ir al cardiólogo y dejó de tomar algunos medicamentos. Esto fue uno de las cosas que ocurrió el año pasado y que supongo que también puede seguir ocurriendo.
Sí, el miedo al coronavirus hizo que la gente por ahí no le dé continuidad a los controles y mucha gente se quedaba sin medicación y no se preocupaban por adquirirla nuevamente, ¿no? Eso llevó a que tengamos muchas internaciones por insuficiencia cardíaca descompensada, por ejemplo, o por hipertensión. Además de los cambios en el estilo de vida que generó esto de la pandemia, con el encierro, el sedentarismo, los cambios en la dieta, etcétera, ¿no? La verdad que espero que no se repita, hay que ver cómo evoluciona todo esto de la pandemia, si hay un rebrote o no, y tratar de no volver a lo mismo.
El corazón es uno de los órganos de la persona que puede tener, del cual puede sufrir secuelas con si sos un recuperado COVID.
Así es. El coronavirus no es que infecta solo los pulmones. Vimos muchos casos de miocarditis por COVID. Esto sería la inflamación del corazón por la infección del coronavirus. Con algunos casos de insuficiencia cardíaca, e incluso tuvimos un caso de un bloqueo AV completo que requiere un marcapasos, ¿no? Es para que vean que la presentación de las infecciones es muy variable. Hay gente que es completamente asintomática hasta el extremo, ¿no?, de la neumonía bilateral grave o la insuficiencia cardíaca por COVID.
¿Qué es lo que más daña al corazón, doctor? ¿Qué es lo que más, con qué le hacemos más daño al corazón?
Pero con el coronavirus me hablas o en general.
No, en general.
No, bueno, en general yo siempre trato de recordarles cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, ¿no?, y que muchos tienen que ver con nuestro estilo de vida. Está bien, hay enfermedades que a uno les toca enfrentar y uno no las eligió, pero por ejemplo el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo son elecciones propias en cuanto a la vida de cada uno, ¿no? Uno por ahí tiene una enfermedad y quiere hacer que el sistema de salud o los medicamentos sean los responsables de su bienestar, y muchas veces el bienestar de cada uno tiene más que ver con la propia elección del estilo de vida. ¿Sí? El que está con sobrepeso es una elección, ¿no? ¿Qué come cada día? ¿Cuánto come? ¿A qué hora? Y no es que uno se pone con sobrepeso en un solo día, hay un estilo de vida que sostiene ese sobrepeso, ¿no? Y es una elección propia. Lo mismo el que elige fumar o el que elige ser sedentario. Nada, lo que siempre trato de reforzar es que tenemos que tomar buenas decisiones con respecto a nuestra salud y no esperar que los medicamentos nos arreglen la vida, ¿no? Si los medicamentos hacen lo que pueden para tratar de mantenernos bien y nosotros hacemos de todo para estar mal, obviamente no vamos a tener un buen resultado.
Claro.
Puntualmente que el diabético, sobre todo, la diabetes es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y es tan agresiva con el cuerpo que consideramos que vale como dos de ellos, no como uno solo. Sí, el buen control de la diabetes es completamente necesario, pero el buen control de la diabetes incluye una dieta adecuada. No es solamente insulina o hipoglucemiantes orales en el caso de que requiera uno u otro, sino también la dieta, ¿no? La hipertensión es lo mismo. La hipertensión, tenemos los medicamentos para el tratamiento, pero también tenemos el estilo de vida, la dieta hiposódica, la dieta mediterránea tipo DASH y el ejercicio físico y mantenerse delgados. Ya se ve científicamente que el que está con sobrepeso y baja de peso, le baja también la presión y es más fácil de controlar. ¿El tabaquismo? ¿Qué?
No, ¿el tabaquismo sí, también?
No, bueno, el tabaquismo, el tabaco es tan perjudicial, si no te daña los pulmones y haces un enfisema, una bronquitis crónica, vas a terminar teniendo problemas cardiovasculares, ¿no? Porque hace que se te tapen las arterias con grasa, eso es arteriosclerosis, y vas a hacer un infarto, vas a hacer un ACV, ¿sí? Así que elegir fumar es una decisión muy mala con respecto a la salud. Hay que tratar de abandonar el hábito tabáquico, ¿no?
¿Cómo se da uno cuenta de que tiene problemas cardiovasculares?
Bueno, es que es muy amplia la pregunta. Hay un montón de enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿A quiénes les pedimos que consulten? Por ejemplo, el paciente que le duele el pecho cuando hace un esfuerzo físico y cada vez que hace un esfuerzo físico siente como una opresión o como un dolor en el pecho. Eso puede ser una manifestación de enfermedad coronaria, es decir, que estén tapadas las arterias del corazón con grasa, ¿no? Claro. Y lo que sigue es un infarto, ya. Entonces, dolor o disnea, la disnea que es la falta de aire, ante esfuerzos pequeños, nos hacen pensar que el corazón puede estar fallando, ¿sí? Uh-huh. Lo mismo el paciente que es hipertenso, a todos los hipertensos que ya están diagnosticados, les pedimos que se controlen la presión una vez a la semana, y si tenemos reiteradas tomas con presiones por arriba de lo normal, que vuelvan a consultar para ajustar la medicación.
Doctor, a veces uno de los que ignoramos estas cosas, tomamos ciertos términos como si fueran lo mismo, o a lo mejor son lo mismo. ¿Paro cardíaco, infarto y ataque al corazón es lo mismo?
Claro, el paro cardíaco es cuando el corazón se detuvo, ¿no? Una de las causas que nos pueden llevar al paro cardíaco es un infarto, por ejemplo, ¿sí? El infarto es cuando se tapa una arteria del corazón en forma súbita y hay toda una parte del músculo cardíaco que deja de recibir sangre y por lo tanto deja de funcionar, ¿sí? Ahora, si no abrimos esa arteria en un plazo de 6 horas, todo ese sector que dejó de recibir sangre deja de funcionar permanentemente y el músculo es cambiado por una cicatriz, ¿sí? Esa cicatriz no funciona igual que antes, la cicatriz no se contrae como la célula muscular y obviamente la persona va a quedar con insuficiencia cardíaca. O sea, es decir, según qué tan grande sea el área del corazón que se afecte, va a ser el grado de insuficiencia cardíaca. Y si no abrimos la arteria a tiempo, pueden venir complicaciones como arritmias o perforaciones cardíacas, ¿no?, que lo pueden llevar al paro al paciente. El paro ya es donde terminamos, ¿no?, es el desenlace final.
O sea, el infarto puede provocar el paro cardíaco. Y cuando uno dice, no, le dio un ataque al corazón, o es una manifestación popular sobre las otras cosas.
No, ataque al corazón generalmente se refieren, o lo mismo que un ataque cerebral, ¿no?, se refieren a un infarto, ¿sí? Ajá. A cuando una arteria se tapa súbitamente y una parte del corazón deja de recibir sangre. Sí, pero el paro cardíaco es el desenlace final, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Nos recordás cuáles son los síntomas que delatan de que una persona puede estar sufriendo un ACV?
Un ACV. Sí. Bueno, el ACV sería como el ataque cerebral que hablamos recién. Claro. Cuando se tapa una arteria, ¿no?, en el cerebro. Entonces parte del cerebro deja de recibir sangre y esa parte, las células pueden morir, las neuronas. Acá lo que me parece muy rescatable es el tiempo, ¿no? El tiempo que tenemos para actuar. Hay un tipo de ACV que son los isquémicos, los otros son los hemorrágicos. Los isquémicos, desde que empiezan los síntomas, por ejemplo, disartria, ¿no? La disartria es cuando la persona no puede hablar bien, como que se traba su lengua, venía hablando bien y de golpe no. O el adormecimiento de la cara, de un brazo y de la pierna del mismo lado, ¿sí? Adormecimiento como cosquilleo y debilidad, que eso le llamamos paresia, ¿no? Apenas se producen esos síntomas, en las siguientes 4 horas y media desde que empiezan los síntomas tenemos alguna posibilidad de destapar la arteria y salvar algunas neuronas. Cuando ya pasa ese tiempo, ya las neuronas que se tenían que morir por falta de oxígeno ya lo hicieron. Entonces el pronóstico cambia completamente. Entonces, disartria, parestesias, que sería la sensación de hormigueo en la mitad de un cuerpo, un brazo, una pierna, y la debilidad, que es la paresia del mismo lado, ¿no es cierto?
Uh-huh. Doctor, cuando uno a veces también, yendo dentro del habla popular, a ver a una madre o a alguien que reniega, dice, no me hagas renegar que me va a hacer un paro cardíaco. ¿Renegar me puede provocar un paro cardíaco?
No, si todos hiciéramos un paro cardíaco cada vez que renegamos, creo que no habría humanidad. No, el estrés sí puede desencadenar algún tipo de evento, pero en una paciente que tiene ya daño previo en sus órganos, ¿no? El estrés libera adrenalina, ¿no? La adrenalina puede hacer subir la presión arterial, por ejemplo, y un paciente que tiene ya tapadas las arterias de su corazón, no completamente como en el infarto, sino en forma incompleta, puede llegar a desencadenar un infarto o un ACV, ¿no es cierto?, debido a la suba de presión inducida por el estrés.
Ahora, en estos últimos años se ha dado el consumo de los hombres del Viagra. ¿El Viagra le hace mal a los hombres en el consumo no recetado, no medicado de este tipo de producto que ha venido a cubrir la disfunción sexual de muchos?
Todos los medicamentos tienen contraindicaciones, ¿no? Incluso, no contraindicaciones, tienen efectos adversos, efectos secundarios, ¿sí? que aparecen incluso en personas completamente sanas. Por ejemplo, en este tipo de medicamentos, como el sildenafil o el tadalafil, la hipotensión, ¿no? Cualquier paciente puede hipotensarse, le baja la presión muchísimo al punto de que hacen lo que llamamos una lipotimia. En los pacientes que son cardíacos, que tienen una insuficiencia cardíaca, su corazón está dilatado, no se contrae bien, esto puede ser grave, ¿no? Pueden terminar hospitalizados. Entonces siempre les pediría a los pacientes, sobre todo que ya tengan algún antecedente de cardiopatía, que consulten a su médico antes de consumir este tipo de medicamentos. No son inocuos, ¿no?
Ya te lo vamos a mandar a Oscar, Facundo.
Bueno. No, bueno, pero siempre bueno una consulta. Yo aprovecho
no, así. Quiero, no quiero, no ¿sí? quiero que aparezcas.
Aprovecho para sí, no sí. pagar consulta.
Claro, tal cual.
No, pero es que pasa que aparecen medicamentos que si bien en algunos lugares les deben pedir receta, pero hay otros lugares que lo venden en forma libre.
Hasta y por los kioscos ahí lo venden.
Claro, ¿no? Entonces la changa.
Bueno, hay que olvidarse que todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, claro, ¿no? Y bueno, hay que atenerse a las consecuencias. Por eso es mejor primero estar informado antes de consumir cualquier medicamento, ¿no?
Sí, claro.
Y si no, muña.
más sano, sí, algo natural. ¿Con qué cuidamos el corazón más allá de bajar de peso, no fumar, no ya cuidarnos de la diabetes y todo eso? ¿Cuál es la otra? ¿Hay alguna otra manera?
Algo que es fundamental es la actividad física aeróbica, ¿no?
Ajá.
Uno puede ser delgado, pero tener un mal estado aeróbico, ¿no? Una persona delgada que nunca hace ejercicio, por ahí corre 50 metros y la agitación que tiene no le permite continuar. Y no es porque su corazón ande mal, sino porque no está entrenado, ¿no?
Claro.
El sedentarismo creo que es algo malísimo, ¿no? Para nuestras vidas, y hay que tratar de combatirlo. Lo que nosotros proponemos es el mínimo de actividad física que se recomienda a nivel mundial es por lo menos caminar una hora tres veces por semana, ¿no? Una hora sin parar.
Claro, esa es la base.
Una caminata que no es un paseo, sería una caminata deportiva, ¿no? Eso sería a un ritmo que sentimos que nos exige, ¿no? Que nos cansamos, que transpiramos, que nos duelen las piernas y sin parar, ¿no? El hecho de parar genera cambios metabólicos en cómo funciona el cuerpo y es como empezar de nuevo de cero después. Por eso hay que completar por lo menos una hora, tres veces por semana. Ahora, esta recomendación habitualmente en consultorio se la hacemos a gente grande, ¿no? Gente grande, gente que tiene alguna enfermedad. Las personas jóvenes pueden hacer mucho más que eso. Eso sería lo mínimo. De ahí para arriba, todo lo que quieran. Y obviamente el ejercicio aeróbico conviene mucho más para todo lo que es el aparato circulatorio que lo anaeróbico, como levantar pesas, ¿no?
Claro. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Cuando gusten, estoy a su disposición.
Gracias, doctor. Buen día.
El cardiólogo del Hospital San Bernardo, Facundo Iñiguez, conversaba con nosotros.
Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con Modo Nacional Verano. Ya rumbo al mediodía.
Música en Modo Verano Nacional.